Carlos, buenos días. Jorge González te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo andás?
Bueno, un gusto, Carlos.
Muchas gracias. Saludo para vos y para todo el equipo ahí de la radio y para toda la audiencia.
Bueno, Carlos, una semana importante para el tema de la memoria, principalmente, que es la clave justamente que tiene que ver con el 24 de marzo. En la semana pasada estuvimos hablando con Fito Lara, que nos contó, siempre es bueno recordar lo que tiene que ver con el desaparecido, por lo menos el único desaparecido en la dictadura que se conoce de aquí en la zona norte. Quería preguntarte desde ese punto de vista, ¿qué más se sabe o qué has sabido vos en cuanto a el impacto que tuvo la dictadura cívico-militar aquí en la zona norte, que poco se conoce, ¿no?
Sí, así es, Jorge. Bueno, desde hace un tiempo atrás, con Cecilia y con otros vecinos aquí de Chosmalal y también con amigos de la Universidad Nacional del Comahue, estamos trabajando en una investigación para precisamente esto que decías vos, de poder conocer un poco más sobre cuál fue el impacto que tuvo la dictadura en la provincia de Neuquén y especialmente en el norte neuquino. Si bien ya hay muchos trabajos que se han hecho, Pablo Escatiza, que es un historiador de la universidad, Beatriz Gentile, a partir de su rol como delegada nacional de derechos humanos durante el gobierno de Cristina Fernández, a partir de todo el impulso que se dieron a los juicios, ¿no?, de la escuelita en todas las instancias,
sí.
A partir de ahí comenzó a surgir mucha información sobre cómo fue la represión y la desaparición de personas en la provincia de Neuquén. Acá en el norte neuquino, Jorge, bueno, tenemos el caso de Felipe Lara, que es el que más hemos trabajado, hemos investigado, a pesar de que hay muchas cosas que todavía no conocemos, ¿no? Y que en el juicio, claro, en el que yo participé acompañando a la familia, no pudimos desentrañar. Pero tenemos también el caso de, por ejemplo, de Manuel González, que era un trabajador de YPF. Que vivía en Rincón de los Sauces, pero que era nativo aquí de Chosmalal, y que se había ido a trabajar a Rincón, y que en el año 76 también lo detienen, aterriza un avión en Rincón de los Sauces, y lo van a buscar a él en el lugar donde trabajaba, que era la zona de el área, digamos, de servicios generales, lo detienen y se lo llevan en avión.
Sí.
Vienen especialmente a buscarlo a él ahí. Y lo llevan, y bueno, y no se sabe nunca más qué pasó con él. Después tenemos el caso de Carlos Chávez también, que era un vecino nacido en Butarranquil, pero que de muy joven se fue con su familia a Cutralcó.
Sí.
A trabajar en YPF, y allí lo secuestran, a él junto a otros militantes sociales de Cutralcó. En aquel momento había secuestrado también a un grupo de trabajadoras sociales, de estudiantes de la universidad, lo que se dio a conocer como el Cutralcaso, que fue una noche donde llevaron a varias personas de allí. Y también en ese caso estamos también rastreando toda la información sobre Chávez. Y después tenemos el caso de Héctor Campos, que es una persona nacida acá en Chosmalal, pero que también se había ido a Cutralcó, había estado en el Valle también, pero que él lo asesinan un año antes en Tucumán, porque era militante del ERP, y lo matan en el marco del operativo Independencia.
Sí.
Y bueno, y después tenemos el caso de Felipe Lara, que fue realmente interesante en el sentido de que después de toda la información que se pudo ir recuperando, yo lo escuché el otro día a Fito cuando hablaba, finalmente en el año 2008 se pudo hacer la denuncia ante la justicia.
Claro.
Y acá lo que es interesante, Jorge, rescatar, yo lo escuchaba atentamente a Fito el otro día cuando hablaba, es la tarea de Fito en poder hacerle preguntas a ese pasado que él no lograba desentrañar, ¿no? Porque en definitiva la historia es eso, ¿no? Es decir, no es solo mirar el pasado y perdernos en la maraña de ese pasado, sino desde el presente poder reconstruir esa historia, ¿no?
Sí.
Y creo que el gran aporte que hace Fito es que precisamente hace eso, ¿no? Él empieza a desentrañar, a buscar contacto, a hacer preguntas a ese pasado, a su familia, a los amigos, a los profesores de la escuela, a consultar a sus compañeros de trabajo, Y a partir de ahí le empieza a armar todo ese rompecabezas, y a partir de ese contacto con la familia, con el hijo, con Horacio y Karina, que eran los dos hijos que tuvo Felipe Lara, poder hacer la denuncia en la justicia. Por eso me parece que es importante esto, porque precisamente el lema de este 24 de marzo es el de plantar memoria, ¿no?
Sí, sí.
Y yo creo que lo que hizo Fito fue eso, ¿no? Construir y plantar memoria desde el presente para poder desentrañar ese hecho y, bueno, y poder llevarlo a la justicia y que finalmente muchos de ellos fueran condenados, ¿no?
Claro.
Así que me pareció interesante el testimonio de Fito porque de alguna manera rescata esto, ¿no? De construir memoria desde el presente.
Exactamente. Pero digo, también, Carlos, en cuanto a la investigación que estás realizando vos junto a tus colegas, que es conocer la historia, qué pasó en la zona norte, si fue por una cuestión de lejanía de en ese momento o es que no se han conocido algunos detalles. Es importante también la parte cómplice, ¿no? Porque como sucedió en otros puntos del país, más allá de los datos que se van conociendo, a medida que se va profundizando la investigación, aparece la parte de los cómplices que hubo con respecto a la dictadura, ¿no? La parte civil también. Me parece que eso es importante también, porque
exactamente, y además porque tenemos que pensar en un norte neuquino, porque hablábamos, por ejemplo, recién de estos casos, de estos jóvenes. Eran jóvenes, tanto González, Chávez, Lara, bueno, Campos. Eran jóvenes que en esos años, muchos de ellos iban, como el caso que te comentaba de González, que se iban a Cutralcó, a Rincón, a buscar, a tener posibilidades de trabajo, porque eran los años donde, en los años 70, donde comenzaba a explotar la actividad petrolera. Y en el norte neuquino, los años 60 y 70 en el norte neuquino son años muy duros, muy difíciles, con muy pocas posibilidades de trabajo. La gente se iba del norte. Vos, Jorge, que sos de Andacollo, sabés que el departamento Mina fue uno de los departamentos que más expulsó población en esos años.
Sí, mucha gente al Alto Valle.
Claro, se iban al Alto Valle, o iban y venían, porque en el caso de Felipe era una persona que se iba a la época de la cosecha, se quedaba, después volvía a Chosmalal, se ocupaba de los campos y los animales que tenía la familia aquí en la zona. Es decir, eran jóvenes que estaban buscando un futuro, inclusive muchos de ellos que la única posibilidad que tenían a veces de poder crecer como persona era a través de la iglesia. Claro. Porque en el caso de Campos, de Chávez, estaban muy vinculados con la iglesia, ¿no? Es decir, muchos inclusive empezaron a hacer el seminario. Claro. Porque eran posibilidades que tenían de poder estudiar, de poder salir de la zona. Entonces eran las características, digamos, de esos jóvenes de esos años que buscaban un futuro. Y cuando se encontraban en esa situación, en la ciudad, digamos, es ahí donde empezaban a militar, claro, y a desarrollar su actividad social o política, ¿no?
Uh-huh. Carlos, en esta investigación que estás llevando adelante, ¿qué dato te ha llamado la atención o te ha abierto una puerta a decir, mirá, es por acá que probablemente se pueda haber algún dato que justamente tenga un desenlace con algo que no conozcamos relacionados a la última dictadura cívico-militar?
Y mira, es muy difícil rastrear, precisamente por esto, Jorge, que vos decías hoy, ¿no? Es decir, había, digamos, un pacto de silencio en las comunidades, en los pueblos, donde iba, digamos, una persona a averiguar. Y bueno, iba al director de la escuela o iba a la comisaría en Chosmalal. Pensemos también que Chosmalal en esos años, y el norte, neuquino en general, no tenía muchos medios de comunicación.
Claro.
Radio Nacional recién en el año 78.
Sí, sí.
Es decir, se escuchaban, bueno, eso ya lo sabemos, se escuchaban radios chilenas. No, la gente no conocía mucho, no tenía mucha información. Bueno, se lo llevaron, es más, la mamá de Felipe Lara llegó un momento donde no buscó más información porque no sabía, digamos, a dónde recurrir, digamos, con escasas posibilidades de poder buscar información en otro lugar, si no eran en estas redes, digamos, que había.
Claro.
Entonces, era muy difícil poder conocer, por ejemplo, todavía no sabemos exactamente cuál era la militancia política o social, ¿no?, que tenía Felipe. Por ejemplo, algún dato conseguimos de que habría pertenecido a una fracción del peronismo revolucionario. Uh-huh. Pero no tenemos mayor información, con lo cual es muy difícil encontrar información referida a los datos que nos puedan abrir, digamos, líneas de investigación, ¿no? No es fácil encontrar, ¿no? Claro. Información. Pero hay una cosa que sí llama la atención para responder a tu pregunta, y es el tema de las redes sociales que se iban construyendo entre ellos, porque tanto Manolo González, que te mencionaba hoy, como Héctor Campos o como Carlos Chávez tenían vinculación entre ellos. O Mira. Sea, eran conocidos, eran amigos, o sea, había alguna red, digamos, de vinculación entre ellos, y eso es lo que nosotros estamos tratando de desentrañar, ¿no? De poder ver y conocer un poquito más cuál fue el derrotero de cada uno de ellos, ¿no?
Claro, y además que no hay mucho registro tampoco, ¿no?
No hay mucho registro tampoco. Un dato interesante que nosotros encontramos con la investigación en el caso de Felipe Lara es que en los cuadernos de Gendarmería Nacional de aquí del Escuadrón 30 de Chosmalal quedó registrado la detención de él. Uh-huh. Y este es un dato interesante porque nosotros hasta acá en Neuquén no teníamos mucha información sobre el accionar de Gendarmería Nacional. O sea, sabíamos que las Fuerzas Armadas trabajaban conjuntamente con la Policía Provincial y con la Policía Federal. Eso lo sabíamos, pero lo que no sabíamos era que también la Gendarmería tuvo un rol importante en la provincia de Neuquén en el secuestro y en la captura de muchos de estos militantes sociales.
Claro, sí, sí, sí. Sí, por eso yo es importante esto que mencionás de la investigación que se está llevando adelante, porque recordemos que hay un asentamiento aquí y también hay otro asentamiento lo que tiene que ver con las ovejas también, que hay sí, un asentamiento, y es bastante fuerte la presencia aquí, no quiero decir que por esto haya pasado algo, pero con lo que mencionás vos, que esta relación que había de las Fuerzas Armadas con la policía, da a entender que si pasó algo, puede haber sucedido tranquilamente, ¿no?
Sí, lo que nosotros hubiéramos esperado en el juicio, que finalmente no se pudo concretar, es digamos la condena de Saborido, que fue Saboredo fue la persona, el gendarme que vino esa noche a Felipe Lara, lo detienen aquí en Chosmalal.
Sí.
Y luego lo tienen una noche en el Escuadrón 30 aquí de Gendarmería, y al otro día temprano lo llevan a Neuquén. Y de ahí no sabemos más qué pasó.
Claro.
La persona que lo viene a detener es un gendarme de Neuquén, que lo detiene, que lo viene a buscar en su auto particular, que este es un dato también interesante, no viene con un auto de Gendarmería, sino que viene en un auto particular y se lo lleva en su auto particular detenido a Neuquén. Y esto queda registrado en los cuadernos de Gendarmería que fueron secuestrados en la investigación, pero que lamentablemente en ese juicio fueron condenados las autoridades, que estaban a cargo del comandante general de Gendarmería en Neuquén Capital,
sí.
Pero no fue condenado.
Claro.
Y yo creo que esta persona adujo en el juicio adujo enfermedad, no pudo ir no declaró, entonces no fue condenado.
Claro.
Y la verdad que creo que esa es una deuda que quedó, porque yo creo que esta persona tenía mucho para decir sobre su accionar en la detención de Felipe Lara.
Uh-huh. Bueno, Carlos, agradecerte el contacto, y por último preguntarte ¿cómo es el tema de justamente de derechos humanos? Aquí en la zona norte se ha tomado más conciencia a partir de lo que tiene que ver con el caso de Felipe Lara, ¿o ves que hay algún tipo de otra visión, o es más fuerte otra presencia, podríamos decirlo?
No, yo creo, Jorge, que se avanzó mucho en Chosmalal y creo que también en el norte poco a poco se va a ir avanzando mucho en esto. Creo que la militancia de los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales, la verdad que en los últimos años se han logrado pasos importantes. A partir de la tarea esta de Fito Lara, que yo creo que ha sido central en poder difundir en las escuelas, hoy el tema se habla en las escuelas, los claro. maestros lo trabajan el 24 de marzo, hay un compromiso, las organizaciones gremiales, ATEN ha tenido una tarea muy importante durante todos estos años, el haber podido levantar el monolito y construir una memoria aquí en Chosmalal, en el lugar donde a Felipe Lara lo secuestraron, son todos digamos, trabajos de la memoria que se van construyendo, y yo creo que hemos avanzado mucho. Nos falta mucho todavía,
claro,
pero creo que hemos dado pasos importantes. Y lo más importante de todo, yo creo que fue, Jorge, que se hayan derogado las leyes de obediencia debida y de punto final, porque uh-huh. eso también permitió poder abrir juicios, poder abrir la memoria, poder investigar, poder conocer mucho más sobre ese pasado, ¿no? Porque de alguna manera con esas leyes lo que se pretendió fue clausurar el pasado y no hablar más de ese pasado. Entonces yo creo que esos fueron dos pasos importantes que se dieron para poder seguir construyendo memoria,
¿no? Exactamente. Carlos, muchísimas gracias por este contacto con
Radio Nacional. Bueno, muchas gracias, Jorge. Un saludo para vos y para todo el equipo ahí de trabajo. Felicitaciones por el programa y bueno, un saludo a toda la audiencia.
Bueno, muy amable.